Cápsula número 105.
De las grandes avenidas a los callejones, hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Al publicar Emil Durkheim en 1897 su clásico estudio sobre el suicidio, inaugurando con él la moderna criminología, nos reveló que hay conceptos que se emplean con gran ligereza y a la vez que hay nociones a las que se da por supuestas sin haberlas sometido a examen crítico. Me refiero en este caso a la extendida noción de que el suicidio es un acto anormal. La afirmación, sin duda, tiene sentido y revela, entendida en un sentido individual, el valor que se le concede a la vida y a la necesidad de enfrentar los problemas con decisión y valentía. Entendida en un sentido social, considerando al conjunto de un grupo humano, sin embargo, la afirmación pierde sentido, ya que empleada así, colectivamente, lo usual, lo predecible, es que algunos miembros del grupo se quiten la vida. Es decir, lo extraño, lo anormal, viendo el problema desde una perspectiva sociológica, sería que no hubiera suicidas. La contradicción es sólo aparente y resulta de un hecho que a veces se ignora. La palabra normal tiene varios sentidos. Uno de ellos es puramente descriptivo. Llamamos normal a lo que coincide con la mayoría en un sentido estadístico. Así se dice que una persona que padecía una enfermedad tiene ya una temperatura normal, cuando su temperatura coincide con la que suelen tener las personas sanas. Por otro lado, la palabra normal tiene un uso axiológico, valorativo, ya que también se la emplea para calificar lo que coincide con una escala de valores. Así, quienes creen que es moralmente reprobable matar, o en todo caso, matarse, suelen afirmar que el homicidio y el suicidio son conductas anormales. La diferencia entre un uso y otro puede superarse con relativa facilidad si en los casos en que quiere dársele a la palabra normal un uso estadístico, meramente descriptivo, se la sustituye por la palabra frecuente. Y, cuando se la emplea valorativamente, se la sustituye por bueno o por alguna otra expresión que indique aprobación moral. Al aplicar esta recomendación al caso del suicidio, resulta claro el punto que destaca Durkheim en su extraordinaria investigación. El suicidio es, si se quiere, moralmente reprobable. Visto sociológicamente, sin embargo, es una conducta frecuente. No superar la confusión e insistir en emplear la palabra normal en los dos sentidos antes señalados conduce a graves errores. Uno de ellos, por desgracia no del todo superado, es que a raíz de la afirmación valorativa de que el homicidio es anormal, o sea, moralmente reprobable, se está dispuesto a concluir que los homicidas, por necesidad lógica, también lo son. Solo que ahora empleando anormal en un sentido descriptivo, es decir, dando por supuesto que padecen alguna enfermedad física o mental. Si se supera la confusión, se advertirá que tanto el homicidio como los homicidas son moralmente reprobables, y a la vez que uno y otro son usuales, es decir, parte inevitable de la vida social. Adviértase que al hablar con precisión, desaparece el motivo que llevaba a concluir que los homicidas o los suicidas son necesariamente seres enfermos, mentalmente insanos.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula número 106. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones, hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
La posibilidad del suicidio, y claro, el hecho de que algunas personas lleguen a él, ha inquietado a todos los grandes pensadores del mundo occidental. Quizás sobre todo porque sirve de punto de partida para plantear los problemas fundamentales de la existencia humana y afirmar, o incluso negar, que la vida tiene un valor supremo. En Grecia y Roma, al igual que tiempo después en el Japón medieval, se creía que la vida por sí misma, entendida como un hecho meramente biológico, carecía de valor a menos de que fuese honorable. Así Marco Aurelio, por ejemplo, llega a decir que el suicidio es un acto recomendable si con él se recupera el honor. Y Epícteto, convencido de que lo que afecta al cuerpo deja al alma intocada, habla del suicidio como de una puerta abierta para liberar más pronto al alma de la cárcel del cuerpo. Los teólogos cristianos, en conformidad con los decretos expedidos desde temprana época en los concilios de Arles y de Bourges, condenaron al suicidio considerándolo como una acción contraria a los designios divinos. La afirmación, sin embargo, contradecía un problema planteado desde las confesiones de Agustín, y que al parecer no tiene solución. ¿Los mártires de la cristiandad fueron o no suicidas al aceptar su destino? El problema del suicidio volvió a estar de moda durante los siglos XVII y XVIII. Muchos estudiosos se ocuparon del tema, incluyendo a Voltaire, quien fijó las líneas centrales de las reflexiones y estudios que se harían después. Conocedor de la frecuencia con que lo practicaban las altas clases romanas, Voltaire señaló que el suicidio, en una sociedad en la que no es costumbre acudir a él, ni se lo evalúa de manera positiva, solo puede deberse a un fracaso, a una debilidad, o a una enfermedad de la persona que lo comete. Sus afirmaciones ejercieron poderosa influencia en los siglos siguientes, y a partir de él se desarrollaron dos escuelas de pensamiento diferentes. Una, presente todavía en nuestros días, que ve en la enfermedad mental, en la debilidad de carácter, en el desequilibrio de una persona, la causa fundamental del suicidio. Y otra, quizá la más ampliamente desarrollada, que lo atribuye a un fracaso de los medios de control social. El siglo XIX se apasionó por el suicidio y le prestó tanta o más atención que la que se le dedica hoy en día al tráfico de drogas. Varios motivos influyeron en esto, mas sin duda destacan dos. Uno fue el interés que le dedicó al tema a la literatura del movimiento romántico. El Werther de Goethe, la anatomía de la melancolía de Robert Burton y muchas otras obras menores contribuyeron a establecer la imagen romántica del suicida como un héroe enamorado de la eternidad. Quien lea con detenimiento los poemas que forman La amada inmóvil de nuestro amado Nervo, descubrirá ecos muy claros de ese modelo mítico. El otro motivo fue que, también en el siglo pasado, se empezaron a llevar minuciosas estadísticas sobre el suicidio. Eran parte de lo que entonces se llamó estadística moral, y con ella se pretendía medir qué tan sana o enferma era una sociedad.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula número 107. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Aunque muchos pensadores de la antigüedad se ocuparon del suicidio, considerándolo sobre todo como problema moral, quizá pueda decirse que el primer estudio más o menos fundamentado fue el que le dedicó Johann Peter Schmilk al publicar en 1741 su texto sobre el orden universal y su influencia en el destino y pensamientos de los hombres. Creía Schmilk que un orden divino controlaba los fenómenos demográficos y, tras de dedicarse varios años a lo que se conocía como aritmética política, logró demostrar que el número de suicidios aumentaba de una manera proporcional a la población. El descubrimiento de Schmilk, así estuviera mezclado a las observaciones más irrelevantes y extraordinarias, tuvo varias consecuencias. Una de ellas es que permitió advertir que el homicidio y muchos otros delitos seguían el mismo patrón. Es decir, su número aumentaba o disminuía con la población. La segunda fue que dio origen a la publicación de otro texto, en 1835. El Tratado sobre el Hombre y el Desarrollo de sus Facultades, de Adolphe Quetelet. Importa recordarlo, porque donde Sushmilk descubrió un orden divino, Quetelet no vio sino la naturaleza en acción, y en consecuencia con el determinismo imperante en su tiempo, sostuvo que el suicidio era un hecho natural que resultaba tanto de la estructura propia de toda sociedad como de la naturaleza propia de los seres humanos. La teoría de Quetelet, sin embargo, no se contentó con tales declaraciones generales y sostuvo que cada uno de los sistemas sociales estables produce un tipo de hombre medio, común y corriente, en el que se reúnen o agrupan las virtudes y defectos característicos de ese sistema social. Ahora bien, como en toda sociedad existe el suicidio, y como este aumenta al multiplicarse la población, Quetelet sostuvo que tal hombre medio, así fuera tan honrado, feliz y trabajador como se quisiera, estaba invariablemente expuesto a cometer suicidio. La idea de que no se suicidaban solo los héroes melancólicos, como quería Robert Burton, o los hombres excepcionales afectados por un malestar mental, la epilepsia fue siempre la más mencionada, o las condiciones del tiempo. Hay autores franceses, por ejemplo, dispuestos a sostener que los ingleses son proclives al suicidio a causa de la niebla. Sino que el suicidio podía tocar también al hombre común y corriente, dio origen a protestas de la más variada naturaleza. Pero como no había ningún otro medio para refutarla que analizar datos sobre el número y tipo de suicidios que se cometían, acabó por tener una consecuencia favorable. 30 años después de la publicación del libro de Quetelet, las leyes francesas inauguraron la práctica, seguida hoy en todos los países, de que el certificado de defunción debía de ser expedido por un médico. Las leyes promulgadas en 1866 señalaron, además, que en todos los casos en que la muerte hubiera ocurrido en circunstancias extraordinarias o dudosas, como sucede con el suicidio, debía de practicarse la autopsia correspondiente. A pesar, pues, de los defectos del texto de Quetelet, que superan sobradamente a sus virtudes, a causa suya hay, desde entonces, estadísticas que hacen un poco menos oscuro el universo en el que se encuentran el homicidio y el suicidio.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula número 108. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Uno de los más graves problemas que plantea el suicidio se encuentra en su definición. La propuesta por la Real Academia constituye un buen ejemplo de las dificultades que plantea la investigación del fenómeno. Dice la Real Academia que suicidarse es quitarse violenta y voluntariamente la vida. Y si bien no hay duda que cumple con las tres condiciones establecidas quien se da un balazo en la sien, es legítimo preguntar si puede calificarse de violenta la muerte que resulta de la ingestión de barbitúricos, o si es sensato creer que fue voluntaria la muerte que se causó una persona en la creencia de que le prestarían auxilio antes de que ocurriera su deceso. No se trata, por supuesto, de un problema teórico, sino de una dificultad dolorosamente práctica. Considérese, por ejemplo, que en promedio de los últimos 5 años se registraron 1.217 suicidios y 134 intentos de suicidio en nuestra República. Las cifras correspondientes para nuestra ciudad fueron, en el mismo lapso, de 308 suicidios y 57 intentos. Dejemos de lado, al menos por ahora, algunas de las dificultades que plantean tales cifras y, aceptándolas sin más, consideremos que en los casos de intento de suicidio o suicidio incompleto, como también se lo llama, la regla general es que el hecho no se consuma porque la persona recibe ayuda y atención oportuna. Como bien se sabe, el significado del hecho es ambiguo. Hay casos en los cuales la persona que intenta quitarse la vida lo hace en tales circunstancias que era del todo predecible que alguien le prestaría ayuda. O lo que es igual, es posible precisar que su intención no era realmente quitarse la vida. La situación parece ser más frecuente entre las mujeres que en los hombres. Así, por cada 100 mujeres que se suicidan, hay, en la República, 36 que al parecer solo lo intentaron. En el Distrito Federal, la proporción es mayor. Hay 67 intentos de suicidio femenino por cada 100 suicidios realizados. El caso de los hombres es muy diferente. En la República hay 6 intentos de suicidio por cada 100 suicidios. En la Ciudad de México la proporción es de 10 a 100. La existencia de estos casos es relevante para el problema de la definición. Si se supone que quienes solo efectuaron un suicidio incompleto no querían realmente quitarse la vida, es decir, que no era eso su voluntad, ¿cuántos de los suicidios completos, llevados cabalmente a término, se encuentran en el mismo caso, solo que la persona no llegó a recibir oportunamente el auxilio que daba por supuesto? Dicho de otra manera, el problema fundamental que plantea todo suicidio es determinar, objetivamente, si la persona que lo cometió en verdad quería quitarse la vida.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cápsula 109. Ruiz Harrell.
De las grandes avenidas a los callejones hay siluetas que rasgan el silencio. La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.
Cuando una persona aparece muerta en la calle, en algún lugar público, en el trabajo o en su casa, o en cualquier otra situación extraordinaria, se investiga el hecho suponiendo, al menos en principio, que puede tratarse de un homicidio. En los últimos 5 años, de 1989 a 1993, en promedio, el número de casos investigados en este sentido llegó en la Ciudad de México a 5.704. Lo anterior no significa, sin embargo, que hayan ocurrido realmente otros tantos homicidios. La investigación de las circunstancias en que ocurrió el deceso, aunadas a los datos que ofrece la autopsia realizada por el Servicio Médico Forense, permiten excluir, por lo pronto, aquellas muertes que se deben a causas naturales o en las que no intervino otra persona, y en consecuencia, que no implican responsabilidad penal. En estos casos, así pues, no hay delito que perseguir. Si se considera el promedio de los últimos 5 años, se notará que de los 5.704 casos estudiados, es posible excluir, por lo pronto, casi la mitad, el 48.6%, o sea, 2.733, ya que se trata de muertes naturales, de muertes causadas por accidentes en los que no intervino otra persona, o de suicidios. Estos últimos llegaron, también en promedio de 1989 a 1993, a un total de 326 en la Ciudad de México. Hay varias características del suicidio en las que insisten muchos estudios que hoy están en duda, quizá porque se poseen mejores estadísticas. Una de ellas es la afirmación de que se trata de un fenómeno más frecuente en las grandes urbes que en las poblaciones pequeñas. Hay datos que, al menos a primera vista, parecen confirmar la hipótesis. Entre 1989 y 1993, hubo en promedio, como he dicho, 326 suicidios por año. Representan el 24% del total de suicidios que se cometieron, también en promedio, durante el mismo lapso en la República, ya que estos llegaron a 1.358. La proporción es a todas luces excesiva, sobre todo si se considera que la población capitalina constituye solo el 10% del total de la población con que cuenta el país. Una de las consecuencias de esta diferencia es que al considerar los índices por 100.000 habitantes, resulta que, en conjunto, el país registra un índice anual de 1.67 suicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la Ciudad de México llega a 3.95.
La ciudad y el crimen, por Rafael Ruiz Harrell.